Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Ahora quiero que pasemos una noche de agosto de miedo. Vamos a recordar el programa de la noche de Arjona que dedicamos a las casas encantadas. Aseguran los estudiosos que la primera historia documentada de una casa encantada ocurrió en Atenas. Allí, a finales del siglo I a.C., un filósofo de la antigua Roma, le llamaban Atenodoro Cananita, vivió una siniestra aventura en una casa de la que sus anteriores inquilinos huyeron al presenciar un fantasma. Atenodoro, que buscaba vivienda, decidió alquilarla sin miedo a lo que se contaba sobre ella. Una noche, mientras el filósofo escribía tumbado en la cama, se empezó a escuchar un sonido de cadenas. De pronto vio ante él la figura vaporosa de un anciano delgado, con barba y cabello erizado, vestido con ropajes andrajosos, caminando de manera lenta y pesada, y portando grilletes en los pies y cadenas en las manos. Aunque el sorprendido testigo no se asustó y siguió escribiendo, el fantasma pareció agitarse y le hizo señas de que lo siguiera. Atenodoro caminó detrás de la figura espectral que lo condujo al patio, desapareciendo en un punto que fue marcado por el filósofo. Al día siguiente, excavó en aquel lugar, sacando a la luz el esqueleto de un hombre atado con grilletes y cadenas. A pesar de que siguen existiendo personas que no creen en la realidad de este tipo de acontecimientos sobrenaturales, las estadísticas nos indican que son muchos los hogares en los que parece habitar una presencia que no es puramente física. Son casas encantadas. Pero esas presencias son los espíritus de personas fallecidas. ¿Se trata realmente del remanente energético de acontecimientos trágicos del pasado, o como apuntan algunos especialistas, podría tratarse de manifestaciones provocadas o catalizadas por aquellos que estamos vivos?
Por favor, señora, cálmese.
No quiero calmarme. Durante 5 años de ocupación me las arreglé para que ni un solo nazi pisara esta casa y ahora hay alguien delante de mis narices, abriendo y cerrando las puertas.
Pero, señora, esta casa es muy antigua. El suelo cruje y las cañerías hacen mucho ruido.
Eran voces, se lo aseguro. Mamá. Dos mujeres y un niño. Mamá. Y hablaban entre ellos.
Mamá, mira. Lo hice ayer. Este es el padre, esta es la madre, este es Víctor y esta es la vieja. A la que más veo es a la vieja.
Antes de conocer algunas casas encantadas, donde los investigadores han ubicado su base de operaciones para percibir lo insólito, vamos a conocer algunas claves sobre este tipo de lugares, y lo hacemos de la mano del criminólogo y escritor Iván Mourín. Él es autor, entre otros, del libro La anatomía de las casas encantadas, de Ediciones Luciérnaga. Querido Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oye, por ir aclarando conceptos, si es que es posible, naturalmente, en este tipo de cuestiones, ¿cuál sería la mejor definición de lo que es una casa encantada?
Bueno, pues una casa encantada, fuera de ese concepto que tenemos de casa abandonada, que nos ha dado sobre todo la literatura y el cine, es cualquier edificio donde puede suceder un tipo de fenómeno que podríamos decir paranormal. Hay que aclarar que no siempre son fenómenos negativos, como muchas veces se piensa, sino que a veces pues parece como si fueran impregnaciones de experiencias que han vivido allí las personas, no tiene por qué ser tampoco algo relacionado con alguien que haya fallecido, sino que parece que en ocasiones, como si fuera un calco, las casas son capaces de quedarse pues con momentos donde la emoción ha sido muy fuerte, tanto en positivo como en negativo.
Y por tanto, las casas que podrían ser más susceptibles de convertirse en casas encantadas son aquellos enclaves donde emocionalmente ha habido algo con mucha intensidad, sea positivo o negativo, ¿no?
Exacto, exacto.
En esa clase de lugares de donde ha destacado al menos la literatura, el cine, el sufrimiento, el dolor en el pasado, ¿qué es lo que se suele manifestar? Es decir, ¿los espíritus de aquellos que lo pasaron mal o ese remanente energético que algunos llaman impregnación ambiental?
Pues hay de todo. Todo depende también de los testimonios. Hay en ocasiones, yo por ejemplo he podido conocer varios casos donde pues parece que la impregnación, esta que comentas, está presente. Algunos comentan que son como si fueran proyecciones cinematográficas donde no hay una interacción. Y sin embargo, en otras ocasiones donde parece que los fenómenos son más fuertes y que aquí sí que parece que ha habido algún componente negativo, pues ya sea por fallecimientos, suicidios, asesinatos, o sea, de un modo violento, aquí sí que parece que muchas de las entidades son, pues se podría decir, más poderosas y que sí que pueden llegar a interactuar de algún modo con los presentes.
Iván, ¿qué papel juega en todo esto las personas vivas que habitan en una casa encantada? Lo digo por esa hipótesis que sitúa a los inquilinos como catalizadores de esa energía.
Pues en ocasiones, y es curioso, hay lugares que se consideran encantados o embrujados donde, dependiendo de los inquilinos que hayan estado en la casa, no les ha ocurrido nada o les ha ocurrido de todo. Y esto quizás también, por un lado, es el grado de escepticismo, quizás pues porque haces o generas como una especie de escudo, y otras personas que quizás pues tienen una sensibilidad especial que ejerce como una llave que se encarga de abrir pues la cerradura para dar paso a toda esta clase de fenómenos.
Decía que tú has firmado el libro Anatomía de las Casas Encantadas, que publicó Luciérnaga. En tu opinión, ¿cuáles son los fenómenos extraños que suelen darse con mayor frecuencia?
Con mayor frecuencia, por ejemplo, temas de olores, ruidos, golpes, en ocasiones presencias, pero sí que es cierto que no suelen ser presencias demasiado nítidas. En muchas ocasiones se habla del típico fenómeno de percibir a través del rabillo del ojo, tener la sensación de alguien detrás, pero son más temas precisamente como bien digo, ¿no? Más de sensaciones que en muchas ocasiones sí que es cierto que se le puede dar una explicación bien por motivos arquitectónicos, temas de sugestión, etcétera, pero sí que es cierto que en muchas otras ocasiones pues no se puede dar una explicación al 100%.
Entiendo. Imaginemos una casa encantada. Está habitada por inquilinos. Los inquilinos están completamente desesperados por lo que están viviendo, sintiendo. ¿Hay algún método, alguna práctica, algún sistema para que una casa encantada deje de serlo?
Pues dan muchas versiones, la verdad. O sea, depende de la persona con la que hables, unos te darán un método, otro, y realmente no hay nada al 100% efectivo. O sea, en ocasiones, misteriosamente, los fenómenos dejan de ocurrir, no se sabe bien por qué, vienen en ocasiones es porque algunos fenómenos se desatan precisamente porque hay adolescentes, los famosos fenómenos poltergeist, las psicorragias, que están relacionados pues con un estado emocional muy fuerte y hormonal, y además son temas científicamente probados, y en el momento en que pasa esta etapa cesan. En otros casos, pues por mucho que intentan, se recurre a mediums e incluso a la iglesia, y no terminan de frenar los fenómenos. O sea, no hay algo realmente efectivo. Luego también se dice que en ocasiones también el simple hecho de ignorarlo también funciona. En ocasiones sí, en ocasiones no.
Si este asunto te interesa, te recuerdo Anatomía de las Casas Encantadas, lo firma el criminólogo y escritor Iván Mourin. Iván, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Vamos a adentrarnos en un lugar que dicen es un lugar encantado. Cuando llega la noche y el silencio se adueña de la Facultad de Derecho de Córdoba, una siniestra figura comienza a pasear por sus largos corredores. Es una mujer con el cabello largo, vestida con un camisón blanco de hospital. Dicen los investigadores que podría tratarse del alma en pena de una señora que perdió a su bebé durante un parto, cuando el edificio era un centro sanitario. Rota de dolor, se habría arrojado desde la torre del campanario. Este es solo uno de los muchos fenómenos a los que se enfrentan a diario los trabajadores y alumnos de esta facultad cordobesa. Fenómenos que parecen entroncar con el pasado más luctuoso de un edificio que ha sufrido diferentes azotes a lo largo de su historia. Vamos a conocer algunos de los sucesos más asombrosos que se han producido en esta facultad, y lo hacemos en la compañía del investigador y escritor José Manuel Morales. Es autor, entre otros libros, de Casas Encantadas de Córdoba. Lo publica la editorial Almuzara. José Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la noche de Cooper. Hablar de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba es hablar de un edificio del siglo XVI, un antiguo convento carmelita que ha estado marcado por varias tragedias. Vamos a ir conociendo paso a paso esa actividad luctuosa que quizás sea la causante del fenómeno que luego vamos a conocer. Cuéntame qué ocurrió en el edificio a principios del siglo XX durante la Guerra de la Independencia Española.
Bueno, pues quizás ese sea uno de los primeros momentos clave de la historia del edificio, de, como bien has dicho, de ese pasado siempre ensombrecido por distintas tragedias y momentos luctuosos. Y es que el 7 de julio de 1808 es una fecha histórica en la ciudad de Córdoba, porque es cuando las tropas del general Dupont, las tropas napoleónicas, entran en la ciudad como la ciudad lógicamente se cierra sus puertas, encuentran este antiguo convento, el convento del Carmen Calzado, que se encuentra extramuros, y allí pues entran al edificio, arrasan con los pobres monjes indefensos que estaban allí, además intentando proteger a mujeres y niños, y allí provocan una auténtica masacre, una auténtica orgía de sangre. Luego los franceses utilizan el edificio como cuartel militar, realizan todo tipo de profanaciones a los símbolos religiosos y convierten incluso la capilla del convento en unas caballerizas para sus bestias.
Y después de esta etapa histórica, el edificio se convierte en un centro de uso médico. Fue un sanatorio de tuberculosos o una casa de cuna, ¿verdad?
Exactamente, sí. En 1835, bueno, pues fruto también de la desamortización, se convierte en un edificio público y es utilizado entonces como un sanatorio antituberculoso. Pero es que luego, entre 1950 y el 75 aproximadamente, es también utilizado tanto como hospital materno-infantil como casa cuna. Podemos imaginar, Adolfo, con la falta de asepsia que había en esa época, qué cantidad de mujeres fallecerían al dar a luz debido a infecciones y hemorragias típicas, y incluso qué número de bebés pues podrían llegar a nacer fallecidos.
De hecho, acercándonos más en el tiempo, en el año 83 el edificio ya se convierte en Facultad de Derecho. Me cuentan que durante las obras de restauración del claustro se exhumaron muchos cadáveres, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, todavía no está demostrado o no se ha encontrado el origen de esos cadáveres. Hay quien dice que podrían proceder del antiguo convento. Todo convento antiguamente tenía en la parte anexa un cementerio. Podrían pertenecer a esos monjes. Pero hay incluso otras hipótesis que apuntan a que esos franceses que realizaron esa masacre podrían haber emparedado también a algunos de esos monjes. Por lo tanto, no sabemos de dónde provienen esos huesos. Sabemos que algunos también eran de pequeño tamaño, es decir, podrían ser de niños, podrían haber pertenecido a niños, y numerosos expertos apuntan, parece que es una de las hipótesis principales, de que ese movimiento de huesos que se produjo a mitad de la época de la década de los 90 podría haber sido el detonante para que luego, pues, en esa época de los 90 y principios de los 2000, se produjera toda esta suerte de fenómenos que, si te parece, pues podemos repasar ahora brevemente.
Vamos a ello. Empleados de la facultad que han vivido experiencias de lo más siniestras, por ejemplo, la visión de una mujer que de vez en cuando camina por los pasillos. Morales, ¿cómo se podría describir exactamente a esta figura femenina y de quién podría tratarse?
Bueno, pues como bien hemos escuchado en la introducción, la descripción en la que más o menos coinciden, aunque bueno, pues siempre cada uno lo ve con distintas variantes, pero en la que todos coinciden es que es una figura blanquecina, pálida, que lleva una especie de camisón largo y que muchos pues llegan a identificar con el camisón que podría llevar pues eso, el paciente de un sanatorio, de un antiguo hospital. Y de hecho, cuando uno investiga la historia y conecta con ese pasado truculento y también con algunas historias que cuentan los vecinos de la zona, quizás los más antiguos, los más vetustos, pues sí que te hace pensar que podría ser esa señora que conocen algunas personas, que oyeron su historia, que parece ser que en esa época, a mediados de los 50, perdió a su bebé durante un parto y que fue tal su desconsuelo que no dudó en arrebatarse la vida lanzándose desde la torre del campanario que todavía hoy preside el claustro de la facultad.
Por tanto, debo entender que se relaciona directamente lo que allí ocurre con etapas trágicas de este edificio, ¿no?
Sí, creo que esa sería una constante en este edificio. Personas incluso que no conocían la historia, porque la historia del edificio hay que pararse a investigarla, no es un edificio que haya destacado demasiado en Córdoba, excepto para los investigadores, historiadores y demás. Y cuando te pones a trabajar en ello, descubres que prácticamente todas las visiones y todos los fenómenos que ocurren en la actualidad están relacionados con algo, con alguno de esos usos que ha tenido el edificio a lo largo de todos estos siglos de historia.
Porque, José Manuel, ¿qué otro tipo de fenómenos extraños perciben los trabajadores y los alumnos de la facultad, digo, más allá de la mujer esta que vaga con camisón blanco?
Bueno, resulta curioso detectar que cuando haces una especie de mapa de calor del edificio y sitúas dónde se ha producido cada uno de esos fenómenos, la mayoría parece que se acercan a un despacho, que en la actualidad pertenece a unos profesores, pero que antiguamente es donde estuvo situada la morgue del hospital. Y en el pasillo que da acceso a ese despacho, el pasillo que antes daba acceso a esa morgue, parece que es donde se han concentrado la mayoría de fenómenos, como puertas de un despacho que se han cerrado sola y han dejado a una persona del equipo de limpieza encerrada en el interior. O, por ejemplo, hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, el de también otra persona del equipo de limpieza. Las pobres, pues, son las que se tienen que enfrentar al edificio cuando está todo en silencio y quizás pues ahí es cuando se agudizan los sentidos y por eso son las que suelen enfrentarse en mayor número a estos fenómenos. Pero había una mujer que estaba fregando el claustro, estaba escuchando con auriculares la música de su móvil. Todos sabemos que cuando ponemos un MP3 en nuestro móvil, pues el sonido es bastante bueno. De forma inesperada, parece que empiezan a colarse como interferencias en sus canciones. Si uno está escuchando la radio por ondas, como antiguamente, pues se pueden colar interferencias, pero cuando uno escucha su móvil es prácticamente imposible que eso ocurra. Y de repente, en ese lugar donde sabemos que fue Casa Cuna, donde antiguamente se encontraban las camas de los pequeños que vivían allí, pues parece que comienzan a colarse como unos ruidos, unas voces de niños, unas voces infantiles, que empiezan a intentar establecer una conversación con ella y empiezan a decirle hola, hola, que la llaman por su nombre, algo totalmente imposible, vuelvo a repetir, cuando estamos escuchando la música, el MP3 de nuestro móvil. E incluso muchas compañeras suyas también han asegurado que han sentido cómo les pasaban una manita, además siempre dicen eso, una mano pequeña, de pequeño tamaño, totalmente congelada por el cuerpo, sin tener a nadie alrededor, o haber visto incluso en ese pasillo que estamos comentando, papeleras salir volando como si alguien le hubiera pegado una patada, alguien invisible.
Facultad de Derecho de Córdoba. José Manuel Morales firma el libro Casas Encantadas de Córdoba. Compañero, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cantabria, año 2015. Un padre y un hijo alquilaron una vivienda, aun sabiendo que en ella se había producido un suicidio. ¿Creyeron que un acontecimiento luctuoso de este tipo pudiera influir en la paz de aquel hogar? Pronto, demasiado pronto, descubrieron estar equivocados, convirtiéndose en testigos de fenómenos extraños que alterarían el pulso del más valiente. Parecía que alguien, desde el otro lado de la muerte, estaba clamando venganza. Pasos, voces, gritos, golpes. Era como estar viviendo las escenas de una película de terror. Esta noche me acompaña Clara Tauces. Ella es reportera de Cuarto Milenio y autora, entre otras, de la obra El gran libro de las casas encantadas, de la editorial Luciérnaga. Clara pasó varias noches en el interior de esta casa encantada y pudo comprobar la violenta fenomenología a la que aludían los testigos. Querida Clara, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oye, antes de pasar a conocer esta historia tan sorprendente, aclárame una cosa, porque hay personas que aseguran que los lugares relacionados con suicidios suelen convertirse en escenarios de fenómenos quizá un poco más tenebrosos de lo habitual. ¿Tú crees que realmente existe esa especie de causa-efecto vinculada a los suicidios?
A ver, yo no sé si realmente es una causa-efecto. Lo que sí que sé, y eso yo creo que es una cosa incontrovertible, es que el hecho de saber que tú vas a vivir en un lugar donde ha producido un hecho violento, ya sea un suicidio en este caso, o bien una muerte violenta de otro tipo, porque recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muchísimos problemas las inmobiliarias, porque allí más o menos ocultar que una vivienda ha tenido un pasado, por ejemplo, donde han matado a una familia, por poner un ejemplo, ellos de alguna forma se encuentran en una situación que deberían, aquí no, esa pregunta normalmente no se hace y además no estamos obligados a revelarlo, pero si a ti alguien te lo pregunta allí, en algunos estados tienen obligación de revelar que ha ocurrido algo extraño en ese sitio, algo, digamos, violento o luctuoso. Yo creo que esa información en sí misma puede hacer que la persona caiga en una especie de sugestión. Pero luego hay cosas en las que realmente el morador no conoce ese pasado, no sabe que ha ocurrido nada allí. Yo conocí algunos casos de este estilo y que una vez que empiezan a vivir es cuando empiezan a notar cosas extrañas y es previo a que ellos conozcan esto. Entonces la situación se va desmadrando y ellos empiezan a investigar en el pasado de esa vivienda y es cuando descubren que ha ocurrido algo de esta naturaleza.
Okay. ¿Qué tipo de sucesos extraños encienden las alarmas en este padre y en este hijo desde el momento en el que entran a vivir en esta vivienda?
Bueno, pues fundamentalmente una serie de sonidos, de ruidos, que la casa que tenía dos plantas, pues imaginaos que están ellos acostados en la planta superior donde están los dormitorios, en la planta baja pues hay un salón, está la cocina y un baño, y estando acostados ya a altas horas de la madrugada, escuchaban como si alguien estuviera andando, merodeando, incluso pues el típico ruido de que hay alguien abajo. Claro, eso también, curiosamente, les pasaba cuando estaban en la planta de abajo, esos ruidos venían de la planta de arriba aún sabiendo que no había nadie. Es decir, que según el escenario cambiaba en función de dónde estuvieran ellos, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que ellos empiezan a escuchar. Luego hay también otras características que, bueno, pues hacen que ellos empiecen un poco a preguntarse qué puede estar pasando en la casa, ¿no?
Hay algo que realmente me sorprende y que probablemente rompe con una hipótesis que se sustenta en que todo sea producto de la imaginación del padre y del hijo. Y es que el vecino de al lado abandonó su vivienda por miedo a lo que escuchaba al otro lado de su pared. ¿Qué cosas percibía este hombre desde su casa?
Bueno, hay que decir que la casa en cuestión, de donde este padre y este hijo la alquilan, estuvo un tiempo abandonada, es decir, abandonada me refiero que no encontraban morador, no encontraban inquilino para alquilarla, la tenían en venta o en alquiler, lo que fuera, pero nadie entraba ahí y los que entraban se iban. Entonces, el vecino de al lado, de la casa de al lado, claro, sabiendo que no había nadie en esa casa, escuchaba golpes en las paredes procedentes de la vivienda que no había nadie. Altas horas también, con martillazos y ruidos bastante extraños que no tenían una explicación aparente, sabiendo que esa vivienda está vacía, ¿no? Claro, esto al final le hizo abandonar esa vivienda. Curiosamente, ellos, cuando alquilan la casa, el vecino ese ya se ha ido, con lo cual no saben el motivo por el que el vecino se ha ido. Es decir, no hay una influencia de unos a otros, y es cuando ya un día preguntan a la, cuando están ya sufriendo ellos fenómenos, preguntan a la propietaria de la casa de al lado y le dicen, oye, el inquilino que tenías, ¿por qué se marchó? Y es ella quien les cuenta que ese vecino estaba oyendo ruidos procedentes de su casa, que en ese momento se encontraba vacía, sin alquilar. Así que ahí ellos empiezan a cuadrar, porque ellos oían golpes también, procedentes de esa vivienda que estaba vacía, o sea, imagínate.
Y Clara, sabemos que entre el suicida y este nuevo inquilino, inquilino y su hijo, hubo en un momento una relación personal, una relación que no terminó de buenas maneras. ¿Tú crees que podría tener algo que ver aquella relación truncada con lo que luego se vivió en la casa, digamos, a nivel paranormal?
Realmente no puedo decir 100% que esto fuera así. Lo que sí puedo decir es que él, el vecino, o sea, este hombre que adquiera la vivienda, sí que pensaba que estaba relacionado. Ellos efectivamente tenían un conocimiento, pues esto es en un pueblo de Cantabria, no vamos a decir cuál, para no, tampoco queremos desvelar mucho ni perjudicar a los que estén viviendo ahora mismo allí, pero bueno, en un pueblo pequeñito más o menos todo el mundo se conoce y ellos no era una excepción, se conocían, es más, jugaban a las cartas juntos, compartían bastante tiempo. Y un día, por una discusión de esas tontas que sucede en el transcurso del juego, de que si has hecho trampas o las has hecho tú o tal, se enfadaron. Y ahí la relación se volvió más tensa. Entonces, lo que él pensaba, se llama Joaquín, este hombre el que alquila la vivienda, es que, pues, de alguna forma, el difunto que se suicida en esa casa no quería que ellos estuvieran ahí. Eso es lo que él, desde luego, creía. Yo realmente, a nivel parapsicológico, pues no lo sé si esto es así o no. Lo que sí puedo decir es que ellos estaban convencidos de que esto tenía ese origen. Y, hombre, pues cosas desde luego pasaban, porque nosotros, estando allí en esa vivienda...
Eso, sobre eso te quiero preguntar, porque tú has pasado más de una noche en esta vivienda cántabra para, entre otras cosas, realizar pruebas psicofónicas como parte del protocolo de investigación. ¿Has obtenido voces de ese otro lado?
Claro, efectivamente nosotros realizamos pruebas psicofónicas en el ejercicio de lo que es un poco intentar esclarecer por qué se oían estos golpes y estos ruidos. Y esos golpes se graban, estando la vivienda vacía. Se graban y además no solo se graban golpes, sino que se graba como el ruido de una puerta que se abre cuando la vivienda estaba completamente vacía. Y algunas voces, efectivamente, ¿no? Pero es que incluso estando nosotros allí, es decir, ya no te hablo de grabadoras, sino nosotros, me refiero a Diego Marañón, mi compañero, que bueno, pues es compañero de la nave del misterio, y yo estando en la habitación, en una de las habitaciones, en la vivienda de al lado, la que decimos que no había nadie porque el inquilino había salido huyendo, escuchamos esos golpes en la pared procedentes de ahí. Claro, al saber que no hay nadie y tú estás escuchando esos golpes, pues te preguntas de dónde vienen, claro. ¿Por qué se oyen esos golpes con esa claridad?
¿Tú de nervios cómo anda?
Bueno, lo vamos llevando. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues ya son muchos años haciendo este tipo de cosas, yendo a estos lugares, nunca se tiene todo controlado, por supuesto que no, y todos somos susceptibles de que en algún momento pues nos pueda pasar una mala factura este tipo de situaciones, pero en principio vamos bien.
Uh-huh. ¿Y qué ocurrió finalmente con este padre y con este hijo?
Bueno, pues ellos tenían el contrato de alquiler por un año. Además, es curioso porque el anterior inquilino tenía tres habitaciones llenas de pertenencias, algunas de valor, bicicletas, ordenadores, una guitarra, si mal no recuerdo. Había una serie de pertenencias que estaban ahí y que era como si se hubieran marchado también de la vivienda de una manera un poco precipitada, ¿no? Ellos tenían ese contrato y tampoco estaban muy boyantes económicamente como para perder todo ese dinero que habían dado en la fianza. Y hasta donde yo sé, continuaron viviendo allí, continuaron viviendo en el lugar.
No sé si te he dicho en otras ocasiones lo amable que eres siempre con este programa y conmigo. Clara, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches y feliz madrugada.
En la comarca barcelonesa del Garraf, dos ancianos fallecieron en un corto espacio de tiempo. Eran marido y mujer. Desde ese momento, su familia comenzó a sentir una presencia que se manifestaba en aquella vivienda. Asustados, dieron aviso a un investigador catalán para que intentara dar una respuesta a lo que estaba pasando. Cargado con material de todo tipo para percibir y valorar aquella fenomenología, aquel investigador entró en la casa, encantada, comprobando que era cierto, que algo no visible habitaba en ella, dejando constancia de su experiencia, entre otras maneras, en las grabadoras de audio por medio de las psicofonías.
¿Quién eres?
Esta es mi casa. ¡Fuera de aquí!
Para conocer el caso de esta casa encantada, me acompaña el investigador y escritor, querido Fran Recio. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Oye, esta historia comienza con el fallecimiento de una pareja de ancianos en un tramo temporal muy corto, con una diferencia de apenas 6 meses. Antes de conocer los sucesos extraños que se produjeron a raíz de estas dos muertes, ¿es cierto que la señora vaticinó su propio fallecimiento?
Bueno, pues es todo lo que apuntan los indicios y lo que a mí me contaron sus hijos, que por supuesto no tenían por qué mentirme. De hecho, bueno, es uno de los sucesos, ¿no?, que vivieron sus hijos aquí. Es que precisamente ella ya decía, ¿no?, le comentaba a sus hijos que, bueno, que había soñado con su marido, que decía que se iba a ir, pero claro, en ese momento, pues claro, los hijos, lo normal, pensaban que era el echarlo de menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente cuando fallece, pues al día siguiente, claro, los hijos van a buscar la ropa con la que hacer la mortaja para vestirla en el ataúd. Y claro, y se encuentran allí mismo, en una silla, justo su ropa con las indicaciones de con la que quería que fuese enterrada, incluso los zapatos, ¿no? Su ropa dobladita, todo, un traje pues de vestir, un vestido de vestir, o sea, de bastante elegante, y pues aquellas instrucciones, que era la ropa que ella deseaba llevar en ese último tránsito, ¿no? Lo cual, claro, aquella ropa piensa que no llevaba semanas, ni meses, ni muchísimo menos. O sea, había estado justo puesta el día de antes, ¿no? O sea, que de alguna manera ella sabía que se iba y de alguna manera supo exactamente el día exacto en el que marchaba.
Uh-huh. Es curioso, conviene añadir que un detalle de los sueños de esta mujer que había tenido tiempo atrás en los que se encontraba con seres fallecidos. Vamos a centrarnos ahora en el momento en el que se produce el doble fallecimiento. Es en ese momento cuando la hija de este matrimonio se pone en contacto contigo. ¿Por qué lo hacen?
Bueno, claro, normalmente cuando un padre o una madre fallece, pues uno pues lo echa de menos. Tiene esos lamentos, esa desesperación que dura más o menos, se prolonga más o menos en el tiempo. Pero lo curioso es que la hija decía que bueno, que le daba miedo entrar en lo que era la casa de lo que había sido la casa o lo que era la casa de sus padres, porque es que notaba que la señora, vamos a llamarle Francisca en ese momento, Francisca porque yo me llamo Francisco, o sea que es el primer nombre que me ha venido a la mente, la señora Francisca, pues que estaba por allí, ¿no? Incluso, bueno, más tarde se llega a encontrar casos sorprendentes de, bueno, que si quieres luego los contamos, pero temas, por ejemplo, que se encontraba la cama deshecha, esto lo pude yo vivir, lo cierto es, pero sobre todo eran esas presencias, ella entraba ahí en una casa y se sentía observada, se sentía que su madre estaba ahí, lo cual yo le dije, bueno, si tú crees que es tu madre, evidentemente no va a venir con ningún daño, o sea, no había ningún tipo de enojamiento, no había ningún tipo de malestar por parte madre e hija en aquellos momentos, pero bueno, era una situación que yo la entiendo y le preocupaba grandísimamente y bueno, sentía una angustia total.
Uh-huh. Una vez que te cuentan esta historia de la cama deshecha y otros acontecimientos extraños y sorprendentes, como investigador de campo que eres, acudes al domicilio para intentar convertirte en testigo de algún suceso extraño. Las veces que has realizado grabaciones psicofónicas, ¿qué resultados has obtenido?
Fue muy curioso porque, bueno, no entraríamos dentro de lo que llamaríamos una psicofonía, porque psicofonía entendemos como voz que asociamos a lo que es una voz humana, aunque no lo sea. Pero sí que es verdad que la hija me comentaba que es que, bueno, ella sentía como que cerraban por las noches, cerraban la puerta. Claro, estamos hablando de una mujer mayor, de una pareja de ancianos mayores, que bueno, que sus siempre por las noches pues miraban que todas las ventanas estuvieran cerradas, que el portón de aquella casa centenaria estuviera cerrado, y decía, pues que, claro, esta casa tenía dos plantas, abajo estaba el comedor, lavabo, etcétera, y arriba estaban los dormitorios. Entonces, claro, cuando ella, la hija subía a la planta de arriba, sobre a las 9, 10 de la noche, no había una hora exacta, pero sí que parecía como que escuchaba que el portón de la puerta se cerrase, ¿no? Algo extrañísimo, ¿no? Yo estuve, pues, bastante tiempo, fui muchas noches, es decir, que pasé muchísimas noches en aquella escalera que es donde situé mi campo, mi puesto de mando, por decirlo de alguna manera, con mis grabadoras y demás, para intentar captar tanto la planta de arriba como la planta de abajo, ¿no? Y sí que es cierto que las dos o tres primeras noches que yo pasé no capté absolutamente nada, no escuché aquel ruido, se lo comenté a la hija. Y fue muy curioso porque ella misma me expresó, me dijo que no, que claro, ella, o sea, su madre hacía ese repaso, cerraba las puertas siempre y cuando fuesen los últimos en dormir. Si había quedado algún hijo que se había quedado a pasar la noche, o había algún invitado o cualquier cosa, entonces que se iban antes, pues ella ya entonces se iba a dormir y ya no hacía su ronda, ¿no?, nocturna. Y entonces pues yo lo que hice es eso, me situé más en la parte de arriba, en las escaleras mismas, pero más en la parte de arriba, y tengo que decir que sí, que yo escuché aquel sonido de cómo aquel portón se cerraba. Y tuve la gran suerte de grabarlo, pero claro, hay que los oyentes se hagan, tengan en cuenta, ¿no?, lo que digo, es el sonido de un portón que se cierra, ¿no?, de una puerta de aquellas antiguas grandes que se cierra, claro. ¿Qué sucedió? Que yo no... Claro, no podía ser juez y parte. Yo lo había escuchado, sabía que aquella grabación, pero bueno, digo, bueno, esto es una casa unifamiliar aquí, yo no se ha escuchado otra casa, ¿no? Enfrente no hay vivienda, o sea, al lado no hay vivienda, o sea, yo sabía que aquel sonido se había producido, pero quise, por aquel entonces yo estudiaba en Barcelona, estaba estudiando radio y televisión, y acudí a los estudios de aquel centro educativo y a un profesor de sonido y le pasé el sonido. Digo, oye, mira, te paso estas dos grabaciones. Una era la grabación original que yo había obtenido y otra era la grabación que yo mismo simulé cerrando aquel portón. Digo, oye, a ver si tú, pues no sé, me puedes ver algo. No tenía muy claro el porqué, pero bueno, la respuesta de este técnico en sonido profesional, que por supuesto no estaba vinculado para nada al tema del misterio, fue para mí escalofriante, porque me dice, bueno, dice, a ver, es la misma puerta, está muy claro, dice, la única diferencia que pueda, diferencia que hay entre ambos sonidos es que, pues, lo que más parece es que una la cierra una persona mayor y otra una persona joven.
¡Qué barbaridad, hombre, qué barbaridad! Querido Fran Rizzio, gracias por atenderme a estas horas, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Es el momento de regresar a la capital española para conocer otra casa encantada. Hoy es la sede del Ministerio de Cultura. Está ubicada en la calle Infantes de Madrid, a pocos metros de la Gran Vía. Parece otro edificio histórico más, pero no lo es. Dicen que se trata del edificio más misterioso de la capital de España. Es conocida como la Casa de las Siete Chimeneas. Y como tal, siete chimeneas coronan su tejado. Aquel palacete del siglo XVI, habitado por la hija de un montero del rey, fue el escenario de siniestros sucesos luctuosos, asesinatos que quedaron impunes hace cientos de años. Desde entonces, dicen que la figura de una mujer vestida de blanco recorre su interior. Antes de desaparecer, señala con su mano hacia el Alcázar, antigua residencia del monarca. Varios siglos después, aquella presencia sigue habitando en el interior del mítico palacete. Vamos a cruzar la puerta de la Casa de las Siete Chimeneas y lo hacemos de la mano de Álvaro Martín. Él es investigador y autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid, de la editorial Almuzara. Querido Álvaro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Estamos hablando de un palacete erigido en el siglo XVI por orden de un montero de Felipe II. ¿Quién habitó en la vivienda a partir de ese momento?
Pues lo importante, los primeros inquilinos, según se nos ha contado la crónica, a partir del año 1570, que es cuando se inaugura esta casa recién construida, y efectivamente es una especie de regalo de bodas, los que habitan en primer lugar es este matrimonio. Elena, que es la hija de este montero, y el capitán Zapata, de la Guardia Amarilla, dos recién casados que eran vistos con buenos ojos por el rey, por Felipe II, que también les conocía, les organiza una boda de postín y además les da su beneplácito para que habiten en estos terrenos, que se llaman los Altos del Barquillo, y construyen esta casa, que siempre fue muy enigmática porque hay que pensar en la mentalidad de la época. Esta casa estaba alejada de todo el núcleo urbano de Madrid, estaba solamente rodeada por vegetación, huertas, un riachuelo, pequeños bosquecillos, pero allí no había vida. Parece que quien construyó esa casa ahí tuviera alguna inquietud de apartarse de las miradas.
Esa relación, esa generosidad por parte del monarca nos ayudará a entender la siguiente cuestión. Una vez que Elena recibe la noticia de la muerte de su esposo, del capitán Zapata, fallecido en la batalla de San Quintín, parece que queda sumida en una profunda depresión. Un día apareció muerta sobre la cama. Aunque el fallecimiento se achacó a la pena por la que había pasado, parece que no todos estaban de acuerdo. Álvaro, hubo personas que creyeron que no había muerto de pena, sino que la habían asesinado, ¿no?
Así es. Tal cual se contó en la época, en los mentideros, al salir de misa, por ejemplo, en el monasterio de San Felipe, o en tantos otros que había en Madrid, cuando salían de misa, lo cierto es que la gente hablaba, comentaba. ¿Y qué comentaban? Pues sí, comentaban de este affair, comentaban que Elena había sido amante de Felipe II y que el rey tenía en su mente cuál iba a ser el plan, sabiendo que podría mandar a la guerra al capitán Zapata y quitárselo de en medio, pues así reconquistar el corazón de Elena en esa casa. Lo que pasa es que el rey no contaba con que Elena verdaderamente estuviera enamorada del capitán, y cuando llegan las noticias a ese palacete, pues ella se pone muy triste. Y cuando viene ese monarca a reconquistarla, la verdad es que ella no quiere saber nada de Felipe II. Entonces, unos no se creen esa teoría de que muere de pena Elena, a pesar de que sí que tenía mucha pena, sino que piensan más bien que Felipe II, despechado y temeroso de que ella contase algún secreto de alcoba, mandó matarla con aquella frase de que parezca un accidente.
Mm. El cuerpo de Elena desapareció de manera misteriosa. Desde ese momento, lo sobrenatural se adueñó de aquel casero. Entre otras cosas, se veía pasear el espíritu de una mujer. ¿Cómo era exactamente ese fantasma? ¿Qué solían contar? ¿Cómo se manifestaba?
Pues la gente que pasaba por allí, especialmente cuando había luna llena, en aquel Madrid del siglo XVI, pues decían que aparecía por la noche, a medianoche, cuando tocaban a las ánimas, que es a las 12 de la noche, paseaba por esas siete chimeneas una mujer toda cubierta de blanco. No es que llevara un vestido blanco, es que lo que llevaba era una especie de mortaja blanca y además una antorcha. Al llegar a uno de los extremos de la casa, hoy en día la gente recordará que esa casa tiene una torre, antiguamente no, veía desde allí todo el panorama de Madrid y se ponía mirando efectivamente al Alcázar, donde a veces pasaba temporadas Felipe II. Ella se daba unos golpes en el pecho, se presinaba y acto seguido desaparecía. Pero cada vez que un vecino madrileño pasaba por allí y miraba y se encontraba con esa aparición, siempre repetía los mismos pasos: la antorcha, presinarse, señalar hacia el Alcázar y desaparecer, como si estuviera achacando algún tipo de culpa al rey.
Hemos contado la historia relacionada con Elena, pero parece que no es el único acontecimiento luctuoso que ha ocurrido entre sus muros. En tiempos posteriores, parece que el inmueble ha sido escenario de nuevos sucesos trágicos. ¿De qué estoy hablando, Álvaro? ¿A qué me refiero?
Nada más y nada menos que en ese motín, en ese famoso motín de Esquilache, sucedió algo muy curioso. este motín, para que todo el mundo sepa, y resumiendo muchísimo, en el año 1766, un ministro de Carlos III, Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache, decreta que está prohibido llevar capas largas para no esconder espadas y armas, y está prohibido llevar sombrero de ala ancha en Madrid para no esconder el rostro. Un Madrid muy peligroso, el de aquella época. Bueno, pues el pueblo pensaba que esto era una moda venida de fuera, y además estaban hartos, para que engañarnos, de tener que pagar cada vez más impuestos. Así que se alzaron en armas contra este ministro de Carlos III y fueron a su casa a matarlo. Y su casa era la Casa de las Siete Chimeneas, pero no lo encontraron, él ya había huido, así que se ensañaron con el que les abrió esas puertas, nada más y nada menos que con su mayordomo, que allí mismo murió y que puede ser otro de los causantes de los fenómenos extraños que se achacan a esta casa.
El edificio, con el paso del tiempo, va cambiando de manos hasta que se convierte en pleno siglo XIX en el Banco de Castilla. ¿Es cierto que durante las obras de remodelación se encontraron con un cadáver emparedado?
Nos dice la historia que, y los cronistas de Madrid que han publicado sobre el tema, que se encontraron efectivamente, año 1881, obras del Banco de Castilla, y como en tantos otros edificios de España, y en Madrid te puedo decir que muchísimo, pues pica que te pica en el sótano, se encuentran con un esqueleto. Por las caderas se puede saber rápidamente, era un esqueleto de mujer. Y este esqueleto, según esta historia, está acompañado de una bolsita con monedas de la época de Felipe II. Según esta historia, directamente lo que se encontró en ese sótano tiene todas las papeletas de ser el cuerpo de Elena, que por cierto, nunca se supo qué pasó con él, dónde estaba enterrado ni qué se hizo con esos restos. Pero hay otros autores que incluso se atreven a decir que aparecieron otros restos más, o sea, otro esqueleto más. Incluso es posible que estuviera un hombre allí enterrado, y es posible que, según la leyenda, el padre de Elena, ese montero de Felipe II, cuando se entera de todo este complot y de que ha muerto su hija, en definitiva, se quita la vida también en la casa. Ya. Lo que está claro es que el esqueleto de Elena parece que apareció, y lo que se hizo con él, nada, pues se guardó, se tapó, como en tantos otros edificios y tantas obras que podemos documentar en Madrid, se tapó.
En tus investigaciones has llegado a entrevistar a un vigilante de seguridad que trabaja custodiando el edificio. Parece que este hombre lo ha pasado realmente mal. ¿Qué te ha llegado a contar?
Pues este hombre, que se llama Edu, me contó que en los años 90 estuvo en la Casa de las Siete Chimeneas. Este hombre se definía como escéptico, casi negacionista de estos asuntos misteriosos y de historias de fantasmas. Él pensaba que eran cuentos para no dormir, hasta una noche en la que me cuenta que, estando vigilando la zona, se le pasó algo que nunca le había pasado, porque él era muy meticuloso revisándolo todo. Se le apagó la linterna en plena Casa de las Siete Chimeneas. Ya digo, nunca le había pasado. Se le apaga la linterna, una secuencia muy rápida, de repente una corriente de aire helado que le envuelve, que está alrededor suyo, empieza a hacer mucho frío a su alrededor, muy frecuente en lugares encantados, y otra cosa que él a día de hoy no le ha podido dar una explicación, y es que digamos que avanza sin tocar el suelo durante 1.5 metros, como si una fuerza invisible lo levantara un poquito, algo así como un palmo del suelo, y lo empujara suavemente hacia adelante. Él me contaba, me lo comparaba como si estuviera patinando sobre hielo, algo así parecido, pero me decía que no le encontró ninguna explicación, hecho por el cual aquella misma noche, cuando terminó de trabajar, se pone en contacto con su empresa de seguridad y les dice: yo no quiero pasar una noche más en esta Casa de las Siete Chimeneas.
Dicen que las siete chimeneas de esta casa representan a los siete pecados capitales. ¿Es una simple leyenda? Estamos hablando de, en fin, una cierta tradición. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Nunca se dilucidó por qué. Lo que se sospecha es que están ahí por algo. Ese es un número que significa algo, porque no son auténticas, no son siete chimeneas que den a un lugar donde se hace un fuego. Esos tubos que se pueden ver, no todos son auténticos, algunos son ornamentales, para que cuadren siete. Y el siete sí, se baraja mucho que pudieran ser los siete pecados capitales, como una especie de advertencia para los recién casados, o el siete en la Biblia representa también plenitud, así que a lo mejor era una suerte de amuleto que se les preparó a los que allí iban a vivir, pero un amuleto envenenado de alguna manera.
Álvaro Martín es investigador y autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid de Almuzara, por si quieres profundizar un poco más en este asunto. Querido Álvaro, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Esto no es nadie tocando la puerta, ¿eh? Cerramos las casas encantadas y abrimos las mesas de trabajo para preparar el programa de la próxima semana. Programa de la próxima semana que será el último de la temporada de verano. Tendremos oportunidad de contarte cosas nuevas, novedades en el programa para la próxima temporada. Gracias por estar ahí. Que tengas una buena semana. Por favor, cuídate.
Soon.